Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa y vamos a hablar acerca de pues el tema de la sucesión. ¿Por qué planificar la sucesión tanto empresarial como familiar? Y de eso vamos a estar platicando con Chepe Ascoli. Primero quiero darle la bienvenida a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar escuchándonos. Si va por el tráfico, pues por favor, respire profundo. No le hace falta ese estrés, así que respire profundo. Igual, si nos escucha y nos ve a través de nuestros diferentes canales, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Facebook, YouTube o Twitter. Así que bienvenidos. ¿Y qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Aquí, no en el tráfico, pero evitando el tráfico.
Perfecto, sí, y ya se siente, o ya el tráfico de la ciudad, pues empieza nuevamente a ir aumentando, sobre todo los fines de semana, los días que ya se van acercando al fin de semana. Y este pareciera como lo que siempre, ahora se siente más, que es como un viernes chiquito, ¿no es así?
Así es. Y hay que manejar con prudencia.
Exactamente, manejar con prudencia. Si usted va a salir a carretera, por favor, revise su vehículo, que le hace, pues bueno, que es muy importante y muy necesario que usted revise su vehículo para no tener ningún percance. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de la sucesión, de por qué planificar la sucesión familiar y empresarial. Y me llamó mucho la atención, Chepe, que mencionaste el tema de sucesión familiar. ¿Por qué? Porque sí entiendo la sucesión en el tema empresarial, pero ¿cómo es o cuál es la diferencia o por qué hay que hablar de las dos?
Bueno, hay que hablar de las dos porque sucesión empresarial, como tú acabas de decir, es fácil de entender porque eso en cualquier empresa tiene que suceder. Se va un gerente o se va el gerente o se va un supervisor y hay que sustituirlo y hay que tener preparado un sustituto, válgame la redundancia. Pero en la sucesión familiar es necesario porque entra otra generación, entran otros valores, entra otra cultura y a esa cultura hay que, disculpa la palabra que voy a utilizar, porque no es alienación, sino es alinearlo a los valores de la familia, a los valores fundacionales de la empresa. Y eso no es fácil, porque eso, aparte de ser producto del ejemplo, es producto de un proceso. Y eso implica tiempo y hay que prepararlo. Y a las personas se nos olvidan que las sucesiones se tienen que planear para precisamente estar dispuestos en el momento en que ocurra, a dar ese salto. Me gusta decir un ejemplo que vi, que por cierto tengo una caricatura que hicimos, en donde el fundador de la empresa, desde el punto de vista familiar, tan no se quiere ir que el hijo de 65 años, imagínate, el papá o el abuelo de 85, 90, y el hijo de 65 le llega a decir: papá, recordate que mañana me retiro.
Y es ahí donde tú me comentabas y me quedó muy claro, y te vas a reír con qué ejemplo me quedó muy claro. Cuando pasa esto es que se brincan a esa segunda generación y lo más probable es que entre la tercera generación, por así decirlo. Cuando es muy longeva la administración del fundador. Y sabes, en pensaba, y te vas a reír, pero para mí ahí me quedó clarísimo, en la sucesión de la reina Isabel II y el príncipe Carlos, que todo el mundo está esperando, o al menos lo que se espera es que asuma William el nieto y no el hijo.
Así es, yo creo que ese es un ejemplo de lo más decidor desde el punto de vista de decir, bueno, se saltearon una generación, y eso no puede pasar. ¿Perdón?
¿Eso qué, perdón?
Se saltearon una generación, y eso típicamente no debe de pasar, porque tenemos que estar preparados a que haya una sucesión y no un brinco generacional.
Y eso te iba a preguntar en cuanto a qué tan común es que pase esto.
Te lo voy a contestar en una forma muy, muy, ¿qué te dijera yo? Gráfica. El fundador o la fundadora nunca se mueren. Siempre es para mañana que lo dejo. Y parte de la sucesión exitosa es poder hacer una transición mientras los fundadores de la familia, en este caso, estén vivos, porque si no, lo que van a dejar es un gran pleito entre los hijos o entre los nietos, sobre todo porque se va a crear desconfianza en el sentido de que, bueno, ¿y será que esto es lo que quería mi papá? ¿Será que este hermano grande era el que de veras debería ser el sucesor? Y no te estoy hablando de empresa, te estoy hablando de familia. Porque típicamente para cada fundador y fundadora hay usualmente dos o más hijos. Es raro cuando hay un solo hijo. Toda la sucesión tiene que darse porque tenés que escoger a alguien.
¿Cuál es ese? O sea, cuando dices la sucesión familiar, Chepe, ¿te refieres a la sucesión? Es que, ¿cómo separarla de la sucesión de la empresa? Cuando te refieres a la sucesión familiar, ¿a qué te estás refiriendo en cuanto a cuál es el rol o cuál es la función de esa sucesión?
Bueno, como estamos hablando de empresas familiares, acordate que siempre hay conjuntos, intersecciones, ¿verdad? Uh-huh. Y es bien difícil poder aislar lo uno de lo otro, más que en mentalidad. Entonces, yo puedo decir, este va a ser el sucesor empresarial, porque va a ser el gerente, va a ocupar mi posición. Pero ajá, aparte de eso, hay otros tres u otros cuatro que también son parte de esa sucesión. Porque en el momentito en que yo elegí a un sucesor empresarial, automáticamente estoy diciendo, estos otros cuatro también tienen que tener una sucesión, y no va a ser necesariamente una sucesión empresarial de cargos altos. Entonces, es enredado, María Dolores, es bien enredado, pero en el momento en que escoges uno y lo preparas y lo ungís, los otros se resienten por naturaleza humana. No necesariamente tienen que abdicar, no necesariamente tienen que dejar en este caso, uno de los nietos de la reina Isabel no es que tiene que dejar el reinado. Pero sí hay resentimientos. Entonces, esos resentimientos, quien mejor los puede paliar son los fundadores. En vida, insisto en vida.
Por lo general, ¿se establece alguna regla para esta sucesión? Obviamente, es más fácil hablar del tema empresarial, pero ¿cómo se hace en el tema familiar? Porque esa pregunta te iba a hacer con respecto a que no necesariamente el que asume la sucesión empresarial va a ser el mismo en la sucesión familiar.
Es correcto. Por ejemplo, ¿a quiénes dejo de accionistas? A mis cinco hijos. ¿A quién dejo de sucesor gerencial? A uno de los cinco. No puedo dejar a los cinco. Entonces, ¿cuál es el rol de los otros cuatro? Porque siguen siendo miembros de la familia y le dan mucho valor a ser miembros de la familia, con ideas, con proyectos, con unión familiar. Hay gente que es más empática que otra, así de sencillo. El tío querido ahí está. Y debe ser reconocido. Y se debe decir que el tío querido es el tío que va, por así decirlo, a seguir con las tradiciones eminentemente familiares. En Guatemala el fiambre, en Guatemala la Navidad.
Nos dicen, aquí nos deja un mensaje Hugo, que me parece muy interesante. Gracias, Hugo, y gracias, Janet, también por tu mensaje. Nos dice, lo que yo he visto es la represalia y resentimiento de las esposas de los que no tienen la dirección de la empresa.
Sí, sí. Y eso hay que irlo preparando desde el principio. Entonces, ante tu pregunta anterior, y lo podemos dejar para el corte si querés, porque creo que es bien importante matizarlo, es, hay culturas que de suyo ya tienen establecido culturalmente las sucesiones. Por ejemplo, en las culturas del Medio Oriente, el heredero es el primer varón. Heredero de, cuando digo heredero, es de la sucesión en general. En otras culturas, perdón lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, en otras culturas las mujeres están en el último lugar. Y eso es cultural. No quiero decir que sea bueno, es simple y sencillamente que es cultural. Y muchas de las culturas en sí mismas así nacen y así se respetan. Yo quisiera explicar esto un poquito mejor tan pronto terminemos el corte, María Dolores.
Perfecto, entonces hablemos cómo incide la cultura en estas decisiones de sucesión.
¿Cómo no?
Y cómo incide, y también supongo que dependerá mucho del fundador continuar o no estas tradiciones, por así decirlo, en cuanto a que también hay casos en los cuales rompen todos los patrones establecidos porque resulta que no tuvieron hijos varones, suponiendo que fuera esa la cultura. Así que vamos a ir al corte y regresamos. Y yo, el otro tema que me pareció muy interesante es cómo lidiar con esos aspectos de quienes no ejercen la dirección y la influencia de la familia política. Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy, muy, regresamos a Libertópolis Negocios. Y si usted está pensando cómo optimizar el tiempo, cómo aprovechar su tiempo y quiere hacer todos sus trámites en Banrural, pues el Superamigo es el asistente virtual de Banrural. Con él puedes desde abrir tu cuenta hasta hacer tus pagos, consultas y operaciones bancarias sin necesidad de ir a ningún lado, y todo a través de la aplicación Superamigo de Banrural. Así que descarga ya tu aplicación de Superamigo de Banrural. Estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a la sucesión empresarial y a la sucesión familiar. Y hablábamos respecto a que pues, son diferentes, no necesariamente la persona que está o que es la designada para la sucesión empresarial es la misma que para la sucesión familiar, y te hacía hablábamos de las culturas. ¿Cómo incide la cultura en la sociedad donde está esta familia? ¿Cómo incide en este tema de la sucesión? Y te preguntaba también respecto al comentario de Hugo que las represalias o el resentimiento de la familia política de quienes no están en la dirección de la empresa. Entonces, correcto. Y específicamente él decía las esposas. ¿Por dónde quieres empezar, Chepe?
Hay como 10 lugares, ¿verdad? A ver, la número uno me gustaría comenzar diciendo así. En mi familia o en tu familia tenemos una cultura originada por papá y mamá. ¿Correcto? Estoy hablando solo de la cuestión familiar. Y vamos a decir que somos 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, y los 2 hijos y las 2 hijas se casan. Cada uno de los nuevos núcleos familiares ahora, María Dolores, ya no es una cultura propia de la familia original, ya es una cultura mixta con otros valores, con otras tradiciones, con otra cultura que es la del cónyuge. Y entre los cuatro núcleos, ahora hay diferencia entre núcleo y núcleo. Entonces, por ejemplo, puede haber un núcleo que diga, para nosotros es muy importante, voy a seguir con el caso de las mujeres, que como sabes, desgraciadamente es típico en nuestros países.
Sí.
Decir, en mi familia, las mujeres deben quedarse en casa. Pero de repente el otro hijo se casó con una persona, con una mujer, voy a decir, con una esposa, que viene de una cultura sajona. Ahí ya es otra cosa. Entonces, esa esposa, cuando le digan, miren, nuestra familia, las mujeres se quedan en casa, los va a mandar 10 veces al diablo. Les va a decir, ¿cómo así? Y aquí te estoy hablando superficialmente, porque por supuesto pueden haber excepciones. Pero ahí va a haber un choque cultural. Entonces, a la pregunta de Hugo, en la familia donde la esposa se queda en casa, va a ser la familia tradicional. Donde la esposa no se queda en casa, va a haber un conflicto entre la familia tradicional y la nueva cultura que está trayendo esta persona que, valeme la expresión, tiene otra cultura, por definición. Entonces, ¿dónde va a caber el uno y dónde va a caber el otro? ¿Quién va a tener razón? Entonces, cuando va a haber un fin de semana en donde todos nos vamos a ir al puerto, la esposa que está trabajando afuera de casa tiene trabajo que hacer y tiene compromisos de trabajo fuera de la casa y dice, yo no puedo ir al puerto. Y entonces papá y mamá dicen, ¿cómo que no va a ir al puerto si es mi cumpleaños? Es el cumpleaños de tu mamá o es el cumpleaños de tu papá. ¿Cómo que no va a ir al puerto? Dice, señora, yo tengo otras obligaciones, pero no hay mayor obligación que la de cumplir con los compromisos familiares. Discúlpeme, claro que lo hay. Me estoy explicando. Entonces, esa granítica unión familiar original ya se rompió, María Dolores. Y no quiero decir que se rompió mal, pero son tan encontradas las culturas que ya estamos hablando de otra cosa. Yo me acuerdo de una expresión de un señor de mi pueblo, de Reu, que decía, el matrimonio es lo suficientemente complicado como para casarse con alguien de otra cultura, de otra religión o de otro idioma. Y tal vez eso resume un poco el punto.
Y entonces, al final, porque sí, no lo había pensado así, tienes razón, al final hay un núcleo familiar, pero luego se forman otros núcleos que son una mezcla de culturas, que son una mezcla de acuerdos. Y entonces, ¿cómo hacer para, si no estar siempre de acuerdo, por lo menos convivir en paz?
He ahí lo importante de los protocolos familiares. Porque cuando tenemos un protocolo familiar y comenzamos el noviazgo, María Dolores, podemos hablar libremente de esto y decir, mira, en mi cultura original, la mujer se tiene que quedar en casa. Y la otra persona va a decir, bueno, en mi cultura original, la mujer tiene que trabajar afuera para realizarse. Y comenzar a platicar estas cosas y llegar a consenso, donde consenso no es que todo mundo esté totalmente de acuerdo. Pero entonces, por ejemplo, decir una cosa como, los cumpleaños de papá y mamá, es bien importante que los respetemos. ¿Estarías de acuerdo? No. Ok, pues voy con papá y mamá. Mira, mi futura esposa o mi futuro esposo no está de acuerdo con esto. ¿Cómo hacemos? Pues hagamos una cosa. Para los cumpleaños pares, sí vamos a celebrarlos en familia, y los cumpleaños impares, no. En nuestra cultura latina, Una de las complicaciones más grandes que existe, yo no sé si tú lo has experimentado en tu familia, son las Navidades.
Sí, ¿dónde paso la Navidad?
¿Ah?
Sí, las fiestas de fin de año, sí. ¿Dónde pasan Navidad y dónde pasan Año Nuevo?
Y bueno, ¿y la paso con mi familia o con tu familia? Entonces hay que llegar a algunos acuerdos. Entonces, en los protocolos familiares está eso. Yo no te digo calcado en roca, pero está eso. Y es un tema de conversación abierto que se puede consensuar. De otra forma, va a ser conflicto. Y muy grande el conflicto. Y entonces de ahí que lo que decía Hugo reviste mucha importancia. Cuando viene una esposa, otra esposa, un esposo y otro esposo que no son parte del núcleo familiar, tenemos ese problema. Entonces
claro,
lo tenemos que,
perdón. Ajá. ¿Lo tenemos que, perdón?
Lo tenemos que consensuar y llegar a un acuerdo común. No te quiero decir los problemas originados familiarmente, no estoy hablando empresarialmente, familiarmente cuando hay una casa, que para mí es una gran fuente de discordia, cuando hay una casa de vacaciones. ¿Quién la usa en Semana Santa y quién la usa en Navidad y quién la usa en Año Nuevo? Con donde tenemos feriados largos y todo el mundo lo quiere usar. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Este año A, este año B, este año C, este año D. De otra forma, va a servir para que nos peleemos.
Y esto, como dices tú, ¿queda por escrito o queda establecido? Para que no siempre se esté dependiendo de la... Porque al final quien decide es papá y mamá, los fundadores.
Mira, tengo mis dudas con eso. Decide papá y mamá al principio. Decide uh-huh. papá y mamá cuando los hijos son pequeños. Pero en el momentito en que los hijos comienzan a ser independientes, ahora yo le voy a decir a mi mamá que por favor le diga a mis hermanos que este fin de semana nadie vaya a llegar a la casa de vacación porque yo quiero llevar amigos. Y prefiero llevar amigos que estar viéndole la cara a mi hermana, a mi hermano y a mi otra hermana.
Sí, entonces como que pareciera los tiempos compartidos en los cuales tantas semanas le toca a uno, tantas semanas le toca al otro y no necesariamente es en familia.
Es correcto, es correcto. Y por ejemplo, entonces sí, papá y mamá puede decir, las Navidades las pasamos todos aquí, siempre y cuando estemos de acuerdo en que la Navidad de un año se va a celebrar aquí, la Navidad del otro año cada quien con su familia política. Eso es válido, María Dolores. Ya no somos los mismos.
Ahora, ese liderazgo, o sea, así como se da liderazgo en las empresas, en empresarial, ¿se va dando también como un liderazgo en las familias o es más situacional?
A ver, cuando papá y mamá están en vida, es bueno crear todos estos mecanismos, porque papá y mamá desde el principio van a sentar ciertas directrices y por eso es que hay que hacerlo en vida y hay que hacerlo como un proceso. Cuando papá y mamá ya no existen, María Dolores, todo se revuelve, todo comienza en cero. Y entonces hay que tener un mecanismo para decir, lo que antes era cierto, ya que hoy no necesariamente lo es, lo vamos a revisitar y lo vamos a reinventar. De otra forma, vamos a quedarnos con la cultura de papá y mamá en las cuatro subculturas, le voy a llamar, de los cuatro hijos. No se puede, no se puede. Es totalmente una nueva dinámica.
Claro, y, o sea, voy entendiendo, Chepe, entonces, que es, lo mejor es crear estos protocolos, obviamente, en vida, cuanto antes mejor, cuando no existen esos núcleos, esos nuevos núcleos familiares, pero también es como establecer las buenas prácticas.
Sí. Y una buena práctica, por ejemplo, puede ser cada quien que tenga una iniciativa la tiene que elaborar y someter al consenso del núcleo general, del núcleo grande. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es, el que no gana, disculpa que use esa expresión fea porque no es ganar y perder, pero el que no gane se somete a los que sí ganaron. Porque entonces la regla es, nos vamos a ir por lo que piensa la mayoría, no por lo que pienso yo. Y esa es una de las principales reglas para aceptar. ¿Es esto o es lo otro?
Otro tema, Chepe, que tiene que ver con los protocolos y con la sucesión también empresarial, es el tema de ¿cuándo es un buen momento? O sea, creo que voy a replantear la pregunta. Pareciera que nunca es un buen momento para ceder el espacio o para retirarse. ¿Cómo hacerlo cuando resulta que tienes como patriarca o matriarca al primo de, y digo el primo, pero alguien como la reina Isabel II, que no hay forma que dé un paso a un lado para que entren las nuevas generaciones? ¿Cómo hacen esas nuevas generaciones para mantener ese respeto, pero también reclamar ese espacio o buscar ese espacio?
Lo que estoy viendo cada vez más frecuente, María Dolores, es fijaciones de edad. Por ejemplo, a los 65 años, no importa la edad, ¿verdad? A los 65 años, todo mundo debe de retirarse de la empresa desde el punto de vista de puestos ejecutivos y debe dar lugar a la nueva generación. Desde el punto de vista directivo, es a los 70 años. Pero para hacer eso, tengo que preparar al sucesor, porque si yo me quiero retirar a los 65, por ahí de los 62 o 60, tengo que comenzar a ungir al sucesor. Te lo puse como ejemplo empresarial, pero lo mismo sucede entonces en la familia. Porque si yo a los 65 años me retiro de la empresa, yo en alguna medida, ya tengo menos protagonismo también en la familia, sin decir que se pierde el respeto por los padres. Pero ya papá y mamá tienen menos injerencia en el día a día de la familia y podemos cambiar algunas reglas. Por ejemplo, el fiambre ya no va a ser una ocasión en que todo el mundo nos reunimos en la casa de la abuelita. Entre otras, tal vez porque la abuelita ya no existe. Y muchas veces,
sí, perdón, muchas veces,
solo termino,
no,
pues,
adelante, muchas veces decías.
Muchas veces son las abuelitas, voy a decir, o las mamás, las que fijan estas tradiciones y las que mantienen estas tradiciones. Porque por cariño, por respeto, por amor, las seguimos siguiendo. Pero en el momento en que una de ellas falta, se frijoleó todo.
Eso te iba a preguntar, Chepe, ¿cómo se manejan esos temas? Porque, por ejemplo, cuando fallece la mamá, o ya no está la mamá, porque a veces sucede que muere primero el patriarca y después y la madre queda, la matriarca queda. ¿Es a través de estos protocolos como logras que no se desintegre tal cual ese legado y esa unión que trasciende a lo empresarial?
Es correcto. Que conste que no es garantía de éxito, ¿verdad, María Dolores?
Ok.
Es mejor guía para mejor fallar y para mejor decidir. Pero no es garantía de éxito. Finalmente, el verdadero éxito lo vamos a lograr con diálogos frecuentes, con diálogos honestos. Y esos deben prevalecer en el tiempo. Y no simplemente decir, bueno, ya se murió la abuelita.
Y pareciera que entonces ya no, o sea, hay unión, o sea, hay lazos, pero ya no son los, ya no está ese pegamento, si podemos llamarlo así.
Es correcto.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo es, por ejemplo, tú decías, bueno, las tradiciones, las culturas, en la cultura, pues las tradiciones se mantienen y las tradiciones son las que hacen, las que por lo general las mantienen las abuelas o las mamás? ¿Cómo ir manteniendo esas tradiciones, pero también entendiendo que los tiempos cambian, como tú decías, pero podría ser que ya no se come el fiambre en casa de la abuela, pero ahora se come en casa de la tía?
Sí.
Pero, por ejemplo, anteriormente las mujeres no tenían puestos ejecutivos y ahora empiezan a reclamar espacios ejecutivos y directivos. ¿Cómo va cambiando esto y cómo se va haciendo adaptándose a los cambios que se van dando conforme va pasando el tiempo? Así que hablemos de esto cuando regresemos del corte.
Claro.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca de la sucesión empresarial y la sucesión familiar. Y tengo varias preguntas y quiero agradecer a quienes nos están dejando sus mensajes. Muchísimas gracias. Nos dice Julio, saludos desde Misco. Interesante el programa. Trabajo para una empresa familiar y estos temas son muy importantes analizarlos. Muchísimas gracias, Julio. Y si tienes preguntas, con muchísimo gusto. Nelson, buenas tardes y saludos. Igual, buenas tardes. Y tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo lograr esos cambios en las sucesiones o en el tema familiar para involucrar a las nuevas generaciones? Y la otra pregunta que surge aquí es, ¿qué se hace con el tema de qué pasa si no hay talento para la sucesión empresarial, no hay talento en la familia o no hay interés en continuar en el negocio?
La del talento empresarial es bien fácil, María Dolores, bien fácil prescribirlo, no necesariamente cumplirlo, pero prescribirlo, porque se dice, se va a reclutar al mejor calificado para fungir en esta posición. Y ahí sí la directiva, y ojalá directiva con miembros ajenos, es encargado de insistir en que esto se logre. Ahora, hacer eso en la familia, la definición de familia es que soy familia porque tenemos la misma sangre o porque estamos unidos por lazos políticos. Ahí no hay para dónde.
Ajá, y cuando decimos se busca el mejor para la dirección, ahí no importa si es familia o no es familia, en la
es
dirección
correcto.
De la empresa.
Es correcto. Y eso es parte de la cultura familiar de la empresa. La familia tiene que comprender que lo que más le conviene a la familia precisamente es que la empresa esté bien dirigida y bien con buenos ejecutivos, bien administrada.
Y es por eso entonces que
mira,
es preferible.
Se me fue.
¿Me escuchas, Chepe? No sé si me estás escuchando, pero me decías que entonces la familia debe entender este tema. Pero entonces pensaba que es por eso que es necesario que hayan ajenos en un consejo directivo o un consejo de administración, para que tampoco se tome como un tema personal y se entienda que se está tomando una decisión objetiva. Creo que estamos teniendo problemas, Chepe, para escucharte. No sé si tú me estás escuchando. Creo que por ahí ya no sé si me estás escuchando. Estamos platicando con Chepe Asprey con respecto a la sucesión empresarial y a la sucesión familiar. Y entonces hablábamos qué pasa si no hay talento o no hay interés en continuar el negocio. Chepe nos explica que para eso se debe hacer a través, se debe tener la directriz de buscar al mejor talento, a la mejor persona para esta posición, o sea, la más capacitada para esta posición, que debería hacerse a través del consejo de administración, que lo ideal es que haya externos, y en algunas ocasiones, ya estás aquí, perfecto.
Sí, algo pasó.
Y entonces, ok, perfecto. Y entonces que no importaba si era familiar o no. Entonces, te preguntaba qué es ahí de la importancia que hayan externos en este consejo de administración para que no se tome como una decisión personalizada o personal, que a mí no me eligieron cuando yo, según yo, era el elegido.
Es correcto, María Dolores. Y además, parte de lo que tenemos que estar todo mundo claros es que en un momento dado también pueden cambiarse las prioridades. En otras palabras, uh-huh, el hecho de que ayer hayamos decidido elegir, lo voy a poner empresarialmente, a un CEO que sepa inglés y español, hoy puede ser que decidamos que ese CEO tiene que hablar inglés, español y francés, solo para ponerlo con ejemplos medio tontones.
Claro, entonces es al final lo que se está buscando es ese es llenar el puesto acorde a las características que requiere el puesto en determinado momento. Pero como bien lo dices, es más fácil decirlo que hacerlo cuando está la familia y cuando hay el que se considera el sucesor natural.
Sí, ese es uno. Y el otro que es bien importante, María Dolores, es, ahora paso al ámbito familiar. Se puede definir, por ejemplo, en las familias, lo que voy a decir probablemente va a ser chocante para algunas personas, pero total es decisional en cada familia. Es decir, para ser miembro de la familia se requiere que la persona esté casada y no esté soltera. Soltera por divorcio, me quiero referir ahorita. Uh-huh. Tiene que estar casada. Y si se divorcia, le quitamos estos privilegios. Muy típico en las familias, ¿oíste?
O sea, se le quitan los privilegios a la familia política. O a la
No, incluso a la familia consanguínea. Digamos, yo estoy casado y soy parte de la familia consanguínea. Y me divorcio, me quitan privilegios.
Ok. Eso es parte de las decisiones que se toman dentro de esta sucesión familiar, de este protocolo familiar, mejor dicho.
¿Cómo no? Como también se puede decir que para tener derecho a herencia, perdóname que ahora me estoy brincando de lado a lado, que para tener derecho a herencia yo tengo que dejar de beber alcohol. Porque no es solo en el ámbito de relaciones, también es en el ámbito de cómo me comporto. Socialmente hablando, quise decir.
Claro.
Por ejemplo, puedo decir también que participar en política partidista me saca de la familia. No de la familia desde el punto de vista accionario, porque si tengo acciones, tengo acciones. Pero sí desde el punto de vista directivo o desde el punto de vista ejecutivo.
Claro, y este es un tema que al final se tiene que decidir y que es importante que se decida cuando están los fundadores, mejor dicho, de la empresa familiar.
Es correcto. Es bien correcto lo que estás diciendo. Y así se debe ir. Y el punto es, te insisto, entender que el protocolo familiar es, como lo veíamos la vez pasada, la partitura de la sinfonía. No es el director el que va a cambiar la partitura. Es la partitura a la que nos tenemos que subordinar. O sea, tener un set de reglas.
Ahora, ¿es válido, por ejemplo, cuando hablábamos del tema que no hay sucesión porque el fundador pues no quiere retirarse ¿es válido establecerlo para las siguientes generaciones? Y decir, ok, no lo vas a hacer, no aplica a ti, pero para los siguientes o para los que vienen, esta es la regla.
Es válido, María Dolores, pero también es válido, prudente y necesario dejar establecidos mecanismos para cambiar las reglas de la anterior generación.
Ok.
Porque como tú bien dijiste, las generaciones, las culturas cambian, pues.
Y estos mecanismos son los que van a hacer que se atraiga a las nuevas generaciones, porque tal vez llega un momento en que las nuevas generaciones no se sienten identificadas con lo que está sucediendo o con lo que o con las reglas que hay en el protocolo.
Es correcto, y entonces las nuevas generaciones y las generaciones actuales deberían de tener, déjame utilizar un símil, iniciativas de ley.
Claro.
Si tres personas piden esto, los vamos a tomar en cuenta. Si es menos de tres personas, no la vamos a tomar en cuenta. Lo que querrás, ¿verdad?
Claro.
Pero dejarlo claramente definido.
O sea, se establece ese mecanismo en el cual se pueden discutir las reglas con las cuales se está operando.
Es correcto, María Dolores. Porque estamos claros que no van a ser eternas las reglas.
¿Qué cosas has, en tu experiencia, te has dado cuenta que no son negociables o eso se pone también en el protocolo?
No te escuché lo último, no negociables dijiste.
Así es, si eso se pone en el protocolo o todo es negociable en estos mecanismos de cambio.
Yo creo que lo menos negociable deberían ser los valores propios del espíritu fundacional, desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de familia. Porque en el momento en que los valores se violan o se cambian, deja de ser la original, digamos, ¿verdad? Que no quiere decir que no se pueda cambiar, pero ya no es lo mismo.
Entonces,
antes estábamos jugando béisbol y ahora estamos jugando fútbol, ¿verdad?
Y entonces hay que dedicarle un buen tiempo y, como decimos, darle una buena craneada para que permanezcan a través del tiempo.
Sí, sí, sí. Y yo he encontrado que cambiar los valores es básicamente hablar de otra familia y hablar de otra empresa. Que no digo que no se pueda, pero tiene que ser un proceso, yo dijera, más elaborado, más pensado.
Chepe, hay protocolos, porque hay culturas en las familias, culturas de semillero de emprendedores. ¿En el mismo protocolo existe esta, se contempla esta situación de que estas mismas familias generan nuevas empresas y generan otras empresas familiares, por así decirlo, por la misma cultura de la familia?
Sí, con ciertas regulaciones. Por ejemplo, que no vayan a poner empresas paralelas a la actividad principal de la familia, de la empresa madre. O que no vayan a meterse a ciertos negocios. Por ejemplo, que violen la moral, entendiendo por moral la moral fundacional, que puede ser distinta a la tuya que la mía. Hoy en día, por ejemplo, la cultura vegana, no sé si llamarle cultura o llamarle dieta o qué, no permitiría que se ponga una, donde se hace el cuero, ¿cómo se llama? Se me olvidó.
La talabartería, ¿no?
Antes de la talabartería. Bueno, no importa, pero no permitimos que haya una empresa de este tipo porque viola el espíritu fundacional, que es una cultura vegana que no vamos a matar a los animales.
Claro. O que tengas una carnicería.
Sí. Ya me voy a acordar del nombre, se me fue del todo.
Ok.
Por supuesto, María Dolores, que estoy dando ejemplos extremos, pero creo que son los que nos sirven para poder ver la importancia del protocolo.
¿Cuándo es el mejor momento? Cuando decimos lo más pronto posible es una vez empiezo a tener operaciones y aunque no tenga ni hijos y solo sea mi esposa y yo, y me estoy preguntando, ¿lo hago y tengo, desde ahí hago el protocolo o ya cuando mis hijos ya están chiquitos o cuando mis hijos ya son adolescentes? ¿En qué momento es el mejor momento para empezar a hacer eso?
Idealmente, ahí sí que, desde el principio, pero dejando también previsto que la incursión de nueva sangre, de nuevas generaciones, van a darle tal vez mayores problemas, pero también mayores beneficios. Entonces hay que dejar previsto cómo los vamos a incorporar. Y eso, Chepe, es bien importante.
¿Qué pasa, Chepe, entonces? Y pensaba, y ya casi estamos por irnos, pero pensaba, ¿qué pasa con las empresas familiares que están hechas por amigos? O sea, cada socio es una familia.
Sí.
Pensaba en empresas como de los empresas de abogados, empresas de médicos.
Se dificulta muchísimo porque puede ser que tú socia y yo socio tengamos, a ver, valores distintos, no necesariamente contradictorios, ¿verdad? Pero distintos. Por ejemplo, yo soy vegano y no quiero que se maten reses, y tú me decís, mira, Chepe, esto, mejor no hagamos la sociedad, pues. Pero hablémoslo, María Dolores. El punto es hablarlo, llegar a un acuerdo. No dejarlo al azar.
Claro, pero entonces se tendría un protocolo familiar de las familias, básico, o cómo funciona ahí, y cada familia tiene su protocolo para acercarse a ese protocolo.
Ahí lo que hay, y le vamos a llamar de otra forma por un segundo, es acuerdos de accionistas.
Ok.
En donde lo que van a ver son, no un protocolo familiar, porque de suyo somos distintos, de origen somos distintos, sino que van a ver acuerdos entre los accionistas. No nos vamos a meter a política. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, ahí queda plasmado. Y todo lo demás a la libre, por así decirlo. Pero sí deben haber 4 o 5 cosas, voy a decir unitivas, porque si no son unitivas, van a ser disociadoras.
Perfecto. Pues Chepe, estamos por irnos. ¿Con qué te gustaría concluir?
Que hagamos todos los esfuerzos necesarios para que los que estamos en la actual generación creemos todos los mecanismos que nos sean posibles para regular las interacciones futuras.
Perfecto. Y te propongo, Chepe, ya que estuvimos hablando de este tema de la familia y estuvimos hablando de protocolos, pero también estuvimos hablando del tema empresarial, que pensemos para abril hablar acerca del tema de cómo despido a un familiar.
Perfecto.
¿Cómo despido a mi suegra? ¿Cómo despido a mi hijo? ¿Cómo les digo que gracias, pero que no gracias?
Ok, yo diría que, dos cosas entonces, María Dolores. Pongamos ese tema y el tema de cómo remunero a los que están adentro.
Claro, porque también ese es otro tema. Perfecto, me parecen esos dos temas, así que los vamos a tomar para el siguiente mes, ¿te parece?
Claro que sí, y que tengan todos una santa Semana Santa, descansen y no se vayan a estar exponiendo innecesariamente a tumultos.
Así es, cuídense mucho, pásenla en familia, disfruten con sus seres queridos, no se pongan en riesgo, si sale, si maneja, por favor, si sale a carretera, pues revise su vehículo, no corra riesgos innecesarios. Así que tengas una excelente noche, Chepe.
Muchas gracias, María Dolores, y muchas gracias a todos nuestros radio oyentes que nos siguen por las redes sociales.
Así es, hasta luego, Chepe. Y muchas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. Quiero agradecerle a Janet, a Hugo, a Julio y también a Nelson. Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.